Onda Madrid. El partido de la una.
Por el medio para Iniesta, Iniesta, que pase para que se meta, se mete, la pone atrás. ¡Gol!
Fácil o difícil, ¿no? Y la gente puede pensar que un 4-0 en una final ante Italia ha sido un paseo, pero yo creo que hasta aquí hay que recordar las fases que hemos tenido, los momentos que hemos tenido que podíamos estar fuera, incluso en semifinales. De alguna manera hemos ido creciendo de menos a más y al final yo creo que somos dignos campeones.
Xavi, 10 metros ya en campo de Italia, mira cómo corre Alba, mira cómo corre Alba, mira cómo corre Alba. ¡Se queda solo!
Han hecho historia antes, hoy pues junto a ellos yo pues bueno, he podido hacer historia, la verdad que muy contento, ¿no? Aún pues parece que no lo creo, pero bueno, poco a poco lo iré asimilando, ¿no?
La pelota para Xavi, para Torres, Torres para marcar.
Hemos sido muy superiores hoy a Italia y la verdad que hemos disfrutado en el campo. Hemos hecho un partido muy completo, quizá el mejor de toda la Eurocopa, y ha sido en la final. O sea que nada, muy contentos, felices, a disfrutar del momento. Hemos hecho historia y bueno, hay que vivirlo, hay que disfrutarlo.
Ahí está, balón para Torres, puede marcar el cuarto. Torres la pone atrás para matar.
No sé, la verdad es que no puedo pedir mucho más. He intentado aprovechar, he tenido la suerte de marcar un gol y estoy súper feliz.
No sé si dará incluso tiempo a que saque de banda a España, porque va a pitar el final del partido en Kiev. El colegiado se acabó. Final. Se acabó. Final. España campeona de Europa. España 4, Italia 0. España campeona de Europa. España aburreaba absolutamente a Italia. Vaya chorreo, vaya repaso absoluto a los italianos. 4-0, España campeona de Europa. Tercera Eurocopa que levantamos. Igualamos a Alemania. Somos los reyes de Europa. Otra vez más, campeones de Europa en Kiev. Campeones de Europa en Ucrania. España 4, Italia 0. ¡Mamma mía! ¡Qué partidazo de España! Delante del palco de autoridades, ahí está Iker, sube Iker, le entrega la copa, Iker arriba la copa, España campeona de Europa. Vamos Casillas, la copa arriba, España campeona de Europa, por tercera ocasión en la historia, Casillas levanta la copa de Europa, España reina del fútbol mundial.
Hola, muy buenas tardes. Sí, lo hemos vuelto a conseguir. Disfrutarlo porque igual no lo podemos hacer jamás en la vida. De nuevo, España se ha proclamado eurocampeona, revalidando el título de Viena de hace 4 años y consiguiendo además lo que ningún equipo nunca jamás, ni Brasil del 70, ni la Holanda de Johan Cruyff, nadie había conseguido nunca. Eurocopa, Mundial, Eurocopa. Llamarle como queráis, ¿eh? Llamarle triplete mágico, llamarle trébol mágico, llamarle triple éxito, llamarle hat-trick de títulos, como queráis. Pero es un éxito sin precedentes para la historia del deporte español. 4-0, arrasando además a Italia en la final. Pudieron ser incluso más. Repitiendo título de la Eurocopa. Repitiendo además la nominación a mejor futbolista. Recordad que hace 4 años en Viena fue Xavi Hernández el designado como mejor jugador de la Eurocopa. Bueno, pues esta mañana la UEFA ha confirmado que Andrés Iniesta, el gran Iniesta, ha sido designado como mejor jugador de esta Eurocopa de Ucrania y Polonia, de nuevo inolvidable para España. Repitiendo Pichichi, hace 5 años fue el ahora ausente David Villa, bueno, en esta ocasión ha sido Fernando Torres, el que se ha alzado con el título de Pichichi, con 3 goles, empatado con otros jugadores, pero desempata el hecho de que el de Fuenlabrada diera una asistencia ayer en la final y que haya jugado además medios minutos que, por ejemplo, Mario Gómez. Revalidamos casi todo, ¿eh? Sobre todo el prestigio. Hoy el mundo entero reconoce que esta España, ahora con Del Bosque, antes con Luis Aragonés, es la gran dominadora del fútbol mundial. Quién sabe si incluso podemos alzar el título en Brasil 2014, en el próximo Mundial. Bueno, los 23 héroes dentro y fuera del campo, porque esa es otra, cómo lo celebran, con qué deportividad y con qué palabras, están volviendo hacia España en estos momentos. Más o menos hace una hora salían de Kiev, allí han pasado la noche y están volviendo en un Airbus A319 de Iberia, que lleva escrita, por cierto, la frase "orgullosos de nuestra selección", para llegar a Madrid, para llegar a la terminal 4 del aeropuerto de Barajas, más o menos, si no hay retraso, a eso de las 3 de la tarde. Desde ahí se van a ir a un aeropuerto muy cercano, a un hotel muy cercano al aeropuerto, para nada, comer, cambiarse rápidamente y estar a las 5 de la tarde en el Palacio de la Zarzuela para ser recibidos por el rey don Juan Carlos. Más o menos a las 7 se va a iniciar el fiestón que merece la ocasión, porque va a haber recorrido en autobús descapotable por las calles de Madrid, autobús que llegará más o menos a eso de las 8:30 de la tarde a la Plaza de Cibeles para festejarlo con los miles y miles de personas que van a echarse a las calles de Madrid en esta tarde-noche. Ayer ya lo hicieron muchísimos, estuvo ahí para contarlo Nacho Serrano, recuperado ya del tumulto. Hola Nacho, buenas tardes.
¿Qué tal, Óscar? Muy buenas tardes.
Recuperado salir del gentío en las calles de Madrid, que mucha gente decía, bueno, como es la tercera vez, la gente está acostumbrada, igual hay menos pasión. Nada de eso, más euforia todavía que en la Eurocopa y en el
Mundial. No, se celebró como nunca, como si hubiera sido la primera Eurocopa de la selección en su historia. Se celebró en el Bernabéu, allí estuve yo con un montón de aficionados de La Roja. Yo decía 40, 50, 60 mil, luego me pasaron una nota de prensa que hablaban de casi 500,000 de aficionados en los aledaños, en esas pantallas gigantes que se instalaron en el Bernabéu. Fue la locura y se celebró, como digo, en el Bernabéu, más tarde en la Cibeles, en definitiva en todas las plazas, puentes, calles de España. La gente quiere ser feliz, Óscar, la gente necesita alegrías con la que está cayendo y la fiesta empezó, yo creo que muy pronto, ya desde el primer gol de Silva. Todos teníamos claro que España iba a hacer historia con la triple corona.
Hay euforia en toda España. Madrid es un ejemplo solo, pero en prácticamente todas las ciudades y en muchísimos pueblos. Hoy ha sido una noche larga, muy larga de celebraciones, y esta noche lo va a ser todavía más. Os lo vamos a contar sin duda, ¿eh? Todo ese recorrido por las calles de Madrid. Anda por aquí José Vicente Delfa, que va a ser el que coordine esta tarde el operativo a partir de las 7:05 en el Enjuego. Hola Delfa, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Tercera Eurocopa, ayer la cantaste y la contaste con el amigo Serrano y algunos otros aquí en Onda Madrid. Vaya lujo, ¿eh?
Sí, fue un partido extraordinario de una selección que ya es leyenda, que hace el mejor fútbol del mundo. Vimos cómo desde el principio deleitaron, superando a una Italia que quiso pero no pudo y que luego además, como nos dijo ayer Hernando Sambito, fue la victoria de un equipo ante un hospital, decía él, porque claro, se fueron cayendo jugadores, pero vamos, vimos a un Xavi extraordinario, Iniesta, Maravilla, Jordi Alba con toda la velocidad, la defensa, Casillas parando todo. Fue una fiesta total que terminó con esa reunión de niños ahí, como si fuera una piscina de bolas,
con los
papelitos en el césped, y bueno, fantástico. Hoy decir ya que desde las 12 está cerrada toda la zona próxima a Cibeles.
Importante.
Así que el bloque central de Madrid, por ahí ya no se puede transitar, lo digo para aquellos que vayan en taxi, en coche, en autobús, que hay un enredo importante ya en el centro, y que aquí estaremos desde las 7, aunque muchísimo antes ya la fiesta en las calles va a estar viviéndose. Como ha pasado en otras citas, mucho antes se disfruta de la fiesta en las calles de Madrid. Aquí empezaremos a las 7 a contarlo.
Y no te digo nada por la noche, tú te has ido a casa, ¿no? De la radio a casa y para aquí, porque hoy tenés también en tarea, pero...
Bueno, ayer Cibeles estaba ya llena, porque como dice Nacho, desde la zona del Bernabéu empezaron a bajar. Y ya vimos imágenes internas, ya al pasar también por el centro estaba todo cortado, no se podía acceder tampoco. Y el desborde de alegría fue tremendo. Ayer Elia Fernández en Móstoles, en la ciudad natal de Iker, también estaba en otro gran pabellón. igual, una alegría total, porque es que se disfruta mucho con este equipo, porque luego son elegantes ganando. Fíjate ayer el detalle del pasillo ante Italia, el saludo a los jugadores.
Que son mil detalles.
Es un ejemplo esta selección. Y luego que juega como Los Ángeles.
Es un día de exhibición. Es un día de fiesta en España. Y hay que recordarlo años y años. La fiesta solo ha hecho. No ha hecho ni empezar.
¡Campeones! ¡Campeones!
Tiki-taka, tiki-taka es, ese es el grito. Además ayer sí que hubo tiki-taka. Bueno, la fiesta de anoche del FA es un anticipo de lo de esta tarde, que se va a montar una buena en la calle de Madrid. Vamos a detallar recorrido para que la gente esté enteradita, sitios, horas y esas cosas. Hola, Rosa Paraderrey, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Anda, que esta gente no se lo está poniendo difícil a tus chicos del baloncesto, que ya tienen el listón alto, pero es que esto se lo ponen cada vez más alto, ¿eh?
Bueno, yo creo que es para estar orgulloso de las dos selecciones, ¿no? Cada una en lo suyo, están haciendo historia, están marcando una época de oro para el deporte español. Y si orgullosos estamos de la selección de fútbol, orgullosos también estamos de una selección de baloncesto que, menos el oro olímpico, lo ha ganado todo en los últimos años. Así que yo creo que es un momento para disfrutarlo, que no sabemos cuánto tiempo vamos a poder estar así, a este nivel, cuánto tiempo lo vamos a poder disfrutar. Y, por supuesto, pues gozarlo hoy en las calles de Madrid, en una fiesta que va a ser espectacular.
Ahora damos los detalles de esa fiesta que, como decimos, va a culminar a eso de las 8:30 de la tarde en la Plaza de Cibeles. El horario no es estricto, ¿eh? Sabéis que hay tráfico, que van con el Rey, no lo toméis si llegan ahí 22 o hay 42 en punto. Pero bueno, lo que es seguro, yo creo que eso no lo dudamos ninguno, ¿no? Que maestro de ceremonias otra vez, ¿quién va a ser?
Seguro,
Pepe Reina.
Reina, por supuesto.
Sí, vamos, al nivel que está.
Hombre, con la referencia de la última fiesta del Mundial, tardaron mucho, porque había muchísima gente en las calles y el autobús iba despacito, iban celebrando las actuaciones, fueron amenizando la espera.
Sí,
el gentío fue descomunal.
Yo creo que
Cibeles se va a quedar muy pequeño.
Igual sí.
Yo
sí.
Creo que es un recinto equivocado, porque allí en el río no te puedes ni imaginar la que se lió y el calor, los bomberos con mangueras allí para que el público pudiera estar un poquito fresquito. Y allí terminamos, yo creo que a las 12 de la noche todavía estábamos bailando por allí con la fiesta, así que yo no sé hoy cuánto va a dar, pero seguro que bastante también, porque hay muchas ganas de celebrar con estos chavales.
Gente va a ver a Mansalva, dime.
Y por cierto, ayer el delegado, don Pedro Cortés, hizo una versión diferente, uno de los delegados, del tiki-taka, que estuvo muy simpático el hombre. Toque tiki, número uno, luego lo podemos escuchar. La lió, fue espectacular su mañana aquí en Onda Madrid, y solo decir que siempre me acuerdo de Andrés Montes, que fue el que inventó esa denominación para el juego español.
Pues un recuerdo, además en días como este, de la gente que nos ha dejado, y seguro que lo está disfrutando esto, pero en algún otro lugar. Bueno, fiestón y maestro de ceremonia, ya lo tenemos claro.
Sí.
Pepe Reina, que
vamos. Reina tiene que hacer otro episodio de su
y
exhibición.
Es uno de los siete magníficos, que hay siete futbolistas que han vivido
todas,
el triplete, han estado en las tres.
Ayer fue muy bonito cuando Marca Torres cómo se va y en el bloque de jugadores le lanza un beso a la cara porque le tiene muchísimo cariño.
Reina ha preparado siempre alguna nueva, ¿no? Porque nunca ha sido igual unos que otros.
Es el mejor. Yo
vamos
creo
a intentar.
Nacho ayer nos hizo también una especie de previo.
Sí,
yo creo que sabe que Reina nos la va a liar seguro.
Vamos a intentar indagar, a ver si sacamos algo igual, alguna primicia de lo de esta tarde. Creo que nos escucha ayer su padre, Miguel Reina, mítico portero del Atlético de Madrid, internacional con España. Igual tiene algún dato, ya he dado yo. Pues he preparado una para esta tarde. Miguel Reina, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer saludar. Buenas tardes.
Muy buenas, y enhorabuena, por la parte que le toca. Que no todo el mundo tiene un hijo tricampeón, de estas
Muchísimas
cosas.
Muchísimas gracias. Las felicidades las comparto con todos ustedes, con todo el pueblo español.
Bueno, no sabíamos dónde cogerle, hemos llamado hace un rato. No está en Kiev, ¿no? Digo, le cogemos regresando o algo así. Se ha tenido que quedar en Córdoba por un problema de salud, ¿no?, de un familiar.
Efectivamente, no pude desplazarme por problemas de una dolencia de mi esposa, pero vamos, que afortunadamente no es muy grave y que esperemos que a partir del día 9 se solucione ya, puesto que la operará un hermano mío.
Ya, bueno, pues entonces seguro que la cosa no va a más. Estaban ahí los nietos en el campo y todo,
Sí, precioso, estamos viviendo como todo el mundo, ¿no? esa noche mágica que como fue la de ayer, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sin duda alguna.
Bueno, ¿tiene alguna preparada Miguel esta noche? Porque siempre tiene el hombre ahí en la concentración, yo creo que le da vueltas ya antes de las finales y
no,
dice...
No sé, Pepe más que preparar, improvisa, ¿no? Pepe, un tío fenómeno que no creas que eso le surge a él, le sale de ahí dentro y es lo mejor que puede hacer una persona.
O sea, que no ha avanzado nada, ¿no? No ha dicho, papá, tengo una liada hoy.
A mí no me ha adelantado nada, pero ya. Vamos, como este es así, yo espero de todo, ¿no?
Hoy lo que tiene Pepe Reina es que tiene varios nuevos, ¿eh? Porque hay algunos que ya va a tener que repetir el discurso o hacer algo parecido.
Que se preparen los nuevos.
A ver qué dice Jordi Alba, ¿eh? Por ejemplo, o de Juanfran, por cierto. Ayer gran detalle de nuevo con la camiseta del Betis de Miki Roque, sí, también.
Mira, yo algo que siento y que siempre te he metido... Tengo 5 hijos, como todo el mundo sabe, y si algo hay, a mí me educaron ellos, es que mira, en la vida todo es efímero, todo pasa, ¿no? El dinero, el amor, la fama. Y lo que queda y lo que te queda es ser buena gente. Y si no eres buena gente, pues como dirían aquí en mi pueblo, en Córdoba, que no eres buena gente, eres un pamplina. Entonces lo demás, ¿para qué lo quieres, no?
Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, va a ser la tercera vez que se suba ya al escenario. Pepe, de pequeñín era así ya, en las celebraciones familiares, la Nochebuena, la Nochevieja, ¿también era el que la liaba o eso fue con los años ya?
No. Pepe tiene, como te digo, tiene 4 hermanos más y hay un par de ellos que también se entonan bien.
¿También?
Hay uno que es Paco, que es el segundo mío,
sí.
Y este le acompaña en el ritmo, sí, le acompaña en el ritmo también.
De Paco ya la certifico yo, que fui compañero suyo de colegio ahí en Pozuelo, y ya con 12 años tenía arte, no te digo ahora ya, cuando había crecido y maduró. Pero Pepe le ha salido también bueno, ¿eh?
Además, quiero recordar que se quedó de campeón bailando por Sevillana ahí en Pozuelo, donde vivíamos, ¿no? Sí. O sea que el tío ya a temprana edad también le pegaba su cantecito.
Sí, que tiene arte. Bueno, Miguel, tú que es que esto lo has vivido en persona, claro, porque no hablamos del padre de un futbolista que fuera ni ferretero, ni médico, ni jardinero. Es que tú has sido futbolista, es que tú has sido internacional. Y es que tú has estado en la generación que has estado, la de los disgustos, ¿no? La que hemos vivido muchos años. Uno se encuentra esto y claro, se frota los ojos, ¿no?
La verdad que esto es precisamente lo que hemos de disfrutar de estos momentos, porque sinceramente yo creo que jamás vamos a tener una hornada de gente tan extraordinaria como la que tenemos en estos momentos. Sí lo deseo de todo corazón que España siga así, pero va a ser algo difícil e improbable que surjan de nuevo una generación como esta.
Sí, sí. Bueno, Del Bosque, que tú le has conocido en varios papeles, sí, como sí. Compañero de selección, luego como hombre del fútbol, ahora como seleccionador. ¿Qué decimos ya de don Vicente?
De don Vicente está todo dicho. Él ha refrendado una vez más y lo que sí quisiera también tener un recuerdo hacia quien hizo una labor y gestó todo esto, que es Luis Aragonés, ¿no? Yo creo que él es todo un equipo de que Luis ya había consolidado y que sin duda alguna él ha seguido, que este buen hacer suyo y que es encomiable la labor que está haciendo, ¿no? Vamos, conseguir 3 títulos como que se han conseguido. Estamos viviendo algo que jamás, yo entiendo, que vuelvo a repetir, desearía que España lo viviese de nuevo, pero que va a ser muy difícil el obtener de nuevo unos triunfos así, ¿no?
Y tanto Luis como Vicente han conseguido que porteros que no tienen un minuto, como Reina o como Valdés, sepan tener un comportamiento ejemplar y hacer grupo y estar con el equipo. Ayer también cómo celebraban ambos al final y cómo estaban con todos. Y yo quería que Miguel Reina nos analizara la actuación de Casillas, porque aparte de los tiros frontales, las que sacó en los pases laterales con la puntita de los dedos, ¿qué mérito tiene este portero? ¿Qué seguridad a todos?
No, por supuesto. Descubrir de Casillas. Y todo el mundo además lo confirmamos como el mejor. Es obvio. A todos nos ha tocado. A mí me tocó vivir la historia de Iribar. A Pepe y a Valdés le ha tocado vivir la historia de Casillas. Y lo que yo creo que se tienen que sentir orgullosísimos y felices de estar y componer. O sea, uno de los componentes de esta selección. Con eso ya es más que... Vamos, yo ya me doy nada más que por satisfecho, ¿no? Yo creo que ante esto, pues lo que te queda es eso. Trabajar y ya está. Y si algún día te llega el momento, pues bueno, hacerlo lo mejor posible. Pero que Ike no lo vamos a descubrir. Es un monstruo y como tal le felicito, vamos, públicamente.
Miguel, ¿el bebé que se cae ahí con los papelitos es nieto?
¿Perdón?
Uno de los bebés que hay, que veo que están dando y que se cae, es el nieto, ¿no?
Sí, sí, es el Luquilla, sí, hombre, es el Luquilla. Es la segunda generación, vamos a ver qué pasa.
¿Ah, sí?
Ahora sale... tendrá que enseñar a su padre. Yo voy a enseñar al padre y ahora claro, que lo trabaje.
A ti que te libere. Igual tenemos un portero ahí para el futuro.
Ojalá, Dios lo quiera, Dios lo quiera. Sí. Buenas manos si tienes, desde luego.
Lo mismo.
Las tienes grandes, sí, sí.
Sí, sí, por cierto, oye, sí, fíjate que hay récords del mundo del atletismo, pero tu hijo, Pepe, es el tío más rápido que hace un sprint banquillo corner del mundo, yo creo, ¿eh? Porque sí, es que en cada celebración, y es que no tiene ni al cámara, o sea, mete el gol quien sea, y el Fernando Torres el tercero, y es que está ahí plantado.
No, es que lo vive, yo creo que además, no solamente lo vive él, sino, vuelvo a repetir, hay un grupo humano ahí que difícilmente podrás verlo. Yo jamás lo había vivido, y mira que he estado 20 años metido dentro de esta profesión, pero un grupo como ese, y hemos sido y hemos tenido, ¿no? Pero es que es increíble, lo de la selección es que es algo único, ¿no? Es tremendo, ¿no?
Nacho.
Yo una cosa para Miguel, ahora que se abre el debate con una selección de leyenda, con la roja. Miguel, tú que has visto más fútbol que nosotros, aguanta la comparación con la Brasil del 70, la del 82, que también jugaba como Los Ángeles aquí en España, la naranja mecánica, ¿cómo lo ves tú?
No, yo voy un poquito más arriba. Yo creo que España juega más al fútbol que la propia Brasil de aquel entonces, sin duda alguna. Creo, no me gustaría equivocarme. Creo que realmente es así. Vamos, el fútbol que se ha hecho o que está haciendo España, yo no lo he visto nunca. Así de claro.
Pues es un dato de alguien que ha visto fútbol por más de 60 años de su vida casi. Miguel, que ha sido un placer. Un abrazo a Pepe. Seguro que esta tarde le disfrutamos. Gracias. Y algo nos tiene preparado, aunque lo tenga de momento oculto. Y que mejore la mujer, que lo de la salud es lo
muchísimas
más importante.
Muchas gracias.
Un abrazo. Miguel Reina, vamos, la comunicación con el mítico portero del Atlético de Madrid. Me falta saludar a José María Bonilla. Hola, Boni, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Todavía creyéndotelo, asimilándolo, porque esto con perspectivas alucinante, ¿no?
No, es alucinante. Somos contemporáneos de una generación de deportistas en España realmente increíbles en muchísimas modalidades. Y lo de la selección española de fútbol, que de lo que estamos hablando, pues yo creo que ha hecho historia, es un equipo de leyenda y es muy, 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 muy difícil de superar. Esperemos que en próximos campeonatos y en próximas competiciones, pues se saque más o menos lo mismo, pero yo creo que es muy, 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 muy difícil hacer lo que ha hecho esta selección.
Esto ya es para guardarlo en la memoria años y años. Por cierto, ¿os acordáis que hace unos años en una celebración del Real Madrid hubo un destrozo de la mano, creo, el brazo de la Cibeles, ¿no?
Sí, no sé si fue una celebración o fue un poquito después que hubo algunos gamberros que pasaron por allí la noche.
Yo
y iban
creo
a celebrar
que fue
algo.
La misma fiesta, la celebración, pero coincidió con un partido de España,
de
creo
España.
Que fue.
Bueno, sí. Pues
no del Real Madrid, fue de España.
Llega la noticia ahora de Sevilla, ha pasado algo parecido. Resulta que han decapitado una estatua de la Puerta de Jerez, de Sevilla. Ayer era
hay gente que aprieta mucho la bufanda.
Sí, sí, es que hay gente que no hay que meterle un puntito menos, que se pone a apretar y al final... Bueno, menos mal que dicen que la estatua ha sido recuperada por los bomberos dentro de la fuente y la han entregado a la Policía Nacional, hombre. En fin, que celebréis, que festejéis, pero que con un poco de...
Ahora que hace memoria, creo que aquello viene de cuando España, en el Mundial de Estados Unidos, le mete 3-0 a Suiza.
A Suiza,
en
sí,
octavos.
Sí. Cierto, correcto, pues el dato es correcto. Pues fíjate cómo ha calado la cosa, hombre, un poquito de calma y de mesura con los monumentos públicos, que yo creo que no está reñida la capacidad de disfrutar y de celebrar con un poco de civismo elemental. 1:30 de la tarde, ahora seguimos con toda la resaca del título europeo, de la Eurocopa 2012, pero antes vamos a hacer una pausa en este histórico otra vez 2 de julio.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Excelsior eleva su calidad de vida. Deje de subir y bajar escaleras. Excelsior le ofrece más de 80 años instalando ascensores en edificios antiguos. Le asesoramos en todas las gestiones. Presupuesto sin compromiso. Financiación a medida. Llame al 91-460-2201 o entre en grupoexcelsior.com. Ascensores Excelsior. Se lo ponemos muy fácil.
Conoce Europa deslizándote por sus ríos en los lujosos cruceros fluviales de Politours. Disfruta de 8 días de travesía con increíbles paisajes por el Rin, Danubio, Ródano, Volga y todo en español. Solicita en tu agencia de viajes el folleto azul de Politour River Cruises.
Dominicanatours.com te acerca al Caribe al mejor precio del mercado. Este verano disfruta tus vacaciones en Bahía Príncipe. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
Ay, no sé. Canarias o Caribe, Baleares o crucero, Borja Mario, Jaime José. Por Dios, que alguien me ayude, que no sé qué hacer.
No te agobies, entra en logitravel.com y verás lo rápido, fácil y sencillo que es encontrar las vacaciones que siempre soñaste. Miles de destinos, miles de ofertas, siempre al mejor precio y con un servicio excepcional. Entra en logitravel.com.
¿Logi qué?
Logitravel.com, el destino está en tus manos.
Hola, buenos días, quería unas zapatillas de deporte.
Sí, ¿qué número tiene?
Un 68.
¿Cómo ha dicho? Un 38, ¿no?
No, un 68, 6'8".
Pero, ¿usted no mide tanto?
Bueno, pues demos un 67.
Queremos ser tan grandes como vosotros, porque hacéis que las cosas sean posibles. Y eso es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Socio patrocinador de la Selección Española de Baloncesto.
El partido de la una.
No todo el mundo tiene el privilegio que ha tenido Rodrigo de Pablo, nuestro enviado especial a la Eurocopa, de ver no solo este título inolvidable, el de ayer en Kiev, sino otra Eurocopa, la de Viena y el Mundial de Sudáfrica. En los tres ha estado Rodrigo contándolo. Creo que ha aterrizado ya hace un ratito, aquí por los Madriles, después de un mes fuera. Rodrigo, buenas tardes.
Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, eres un privilegiado, supongo que lo sabes y lo notas, ¿no? Porque tu debut fue en la Euro 2004, si no recuerdo mal, aquella de Portugal. Sí. La primera, pues no fue buena, pero las otras tres.
Sí, aquella Eurocopa incluso es el último partido que España ha perdido en una fase final de una Eurocopa, que fue aquel encuentro contra Portugal, aquel gol de Nuno Gómez. Desde entonces, y fue mes de junio de 2004, no hemos vuelto a perder un partido en una fase final de la competición europea, o sea que te puedes imaginar la trayectoria ascendente que ha descrito la selección española desde aquella aventura de la mano de Iñaki Sáez. Sí, la verdad es que me siento un privilegiado, me pasa un poco como a todos, ¿no? Yo pienso que cuando pase el tiempo lo veremos con un poquito más de perspectiva, pero está claro, ¿no?, que después de ver como muchísimas generaciones, anoche mismo hablaba esperando al avión en Kiev con Manolo del Bombo, decía, después de casi 40 años, yo pensaba que me moriría sin ver a España campeona de nada. Sí. Bueno, pues en 4 años la hemos visto campeona de 2 Eurocopas y de un Mundial, que es algo que nadie había hecho, así que sí, es como para sentirse privilegiados y orgullosos.
Bueno, entre la prensa internacional, claro, tú estás tratando con toda esta gente de Italia, de Inglaterra, de Alemania y tal, existe la misma veneración que en las portadas internacionales, ¿no? Porque yo creo que ya se dirigen a vosotros, los periodistas españoles, como, ¿pero sabéis lo que tenéis? O sea, ¿se nota en el trato con la prensa el cambio de aquí a 6 años atrás?
Sí, se nota. Yo creo que el equipo es más respetado y, entre comillas, también a los periodistas se nos mira de otra manera. Sí que nos hemos dado cuenta durante esta fase final que no nos entendían muy bien cuando nosotros establecíamos algún debate en torno a si la selección jugaba bien, jugaba mal, lo del 9, si la velocidad de balón era más lenta que en otras ocasiones. Y sí, claro, uno en contacto con la prensa internacional se daba cuenta de que cualquiera de ellos se hubiera cambiado por nosotros. Incluso en la primera fase, cuando la selección no terminaba de carburar, sobre todo después del partido contra Croacia, corresponsales o enviados especiales de medios franceses, alemanes o ingleses, nos decían que a ellos les bastaría el peor de nuestros partidos para ellos estar satisfechos con el juego de su selección. Sí. Lo que pasa es que aquí, como decía Vicente del Bosque, parece que ya a veces nada nos vale, ¿no? Pero sí, está claro que ahí fuera nos viene de otra manera. Yo creo que somos el Brasil o la Alemania que todos guardamos en el recuerdo a lo mejor de los años 80, ¿no? O los años 90. Una selección venerada, una selección cuya camiseta es algo más, ¿no? que un pedazo de prenda que te puedes poner encima. Esa estrellita dice mucho y ese color también, ¿no? Yo creo que por ahí fuera pues se nos ve un poco como eso, ¿no? Como nosotros siempre hemos contemplado a otras grandes selecciones.
Y sobre todo que yo creo que queda de lo de anoche, aparte de la satisfacción del título, aparte de todos los récords que antes mencionábamos, que hemos destrozado y pasado por encima, el logro del triplete que nadie había logrado, queda la sensación, la satisfacción ya interna, de que ayer sí que fue el juego de España, porque todos teníamos la sensación hasta ahora de que sí, habíamos hecho buenos partidos, habíamos estado a un gran nivel, pero la España brillante todavía no la habíamos visto, anoche ya la vimos.
Sí, y creo que Italia también ayudó, entre comillas. Yo creo que ayer el mundo se dio cuenta de que a España no se le puede jugar de tú a tú. A España solo hay una manera de poder hacerle frente, que es cerrarse atrás, no dejar espacios, y bueno, pues convertir el partido en un campo de minas, que es lo que han hecho sistemáticamente todas las selecciones que se han enfrentado contra nosotros. Hizo algo parecido incluso el primer día Italia, con esa solución táctica de Prandelli de poner a De Rossi entre los centrales. Ayer, después de una trayectoria ascendente de Italia, pensó su seleccionador que podía jugarnos de tú a tú, que nos podía mirar a la cara de igual a igual y que podía jugar golpe a golpe. Bueno, pues ayer quedó demostrado que frente a España eso no vale. Italia llegaba al partido siendo la selección seguramente que mejor sensaciones había causado, una selección que había marcado goles, una selección que había jugado, una selección que era la segunda que menos había encajado. Había encajado 3 goles en todo el campeonato y ayer nosotros le metimos 4 porque Italia osó a jugarnos de la manera que nosotros lo hacemos, ¿no? Y queda claro que en ese juego, a igualdad de condiciones, no se sostiene la comparación. España pasa por encima, hoy por hoy, de cualquier selección.
Sí, sí, hacía 41 años que no le hacían 4 goles a Italia, que el dato es tremendo. Bueno, y ganamos esta Eurocopa, y yo creo que, bueno, tú lo has seguido de cerca, Rodri, toda la preparación, todos los partidos, estando como estábamos en esta Eurocopa, sin Puyol, sin Villa, tiesos físicamente, y bueno, mira, el hecho de que el mejor jugador de la Eurocopa se lo hayan dado a este Iniesta, que ayer estuvo muy bien, pero ha llegado tocadito físicamente a la fase final, y creo que no es el mejor Iniesta, ni mucho menos, que se ha podido ver meses atrás, yo creo que ya lo dice todo, ¿eh?
No, Iniesta hoy por hoy está a nivel de Zidane, así de claro, sí. Es algo que, por ejemplo, Carlos Rodríguez ha dicho en muchas ocasiones, sí. Y creo que tiene razón, y no es que lo digamos nosotros, incluso en contacto con periodistas franceses, con gente del equipo, tenían esa misma idea, ¿no? Este Iniesta sí. No tiene absolutamente nada que envidiar al mejor Zidane que hemos conocido, y es así, lo que pasa que es menos mediático, habla un idioma que todos entendemos y nos parece que, bueno, tiene esa personalidad que puede parecer apocada, ¿no? Pero en el campo es un personaje arrollador y está a ese nivel. Y luego es muy importante que no hayamos echado de menos a Puyol, que yo creo que todos pensábamos que iba a ser una ausencia casi irreparable, pero hemos visto que la regeneración está funcionando, ¿no? Con un nivelazo de Sergio Ramos, que para mí ha sido el mejor central de la Eurocopa, sin lugar a dudas, y también Gerard Piqué, que después de una temporada complicada ha llegado en un momento de forma espectacular, y los dos han completado una pareja en el centro de la defensa que nos hace pensar que después de Puyol, aunque todavía Puyol no lo vamos a retirar, a Puyol le queda cuerda todavía para algún partido más, pero que después de Puyol hay vida, ¿no? Y que tanto hablar de las virtudes ofensivas de España, y resulta que nos hemos encontrado con una defensa espectacular, con los dos centrales al mejor nivel que podían rendir, y luego con un Jordi Alba, que ha sido la gran revelación del campeonato, y Arbeloa, ¿no? Que es verdad que en campo contrario a veces parece que desentona por la densidad de calidad que tienen sus compañeros, pero que defensivamente ha sido una roca.
Sí, sí. Bueno, Jordi Alba es mención aparte, porque claro, es que yo creo que es el futbolista revelación de toda la Eurocopa, ¿eh? Ya no solo por lo de ayer, que es impresionante, pero toda su trayectoria ha ido creciendo partido a partido. Parecía un veterano ayer con la tranquilidad con la que jugaba. No sé, nos da la sensación a todos que el Barça ha hecho un pedazo de fichaje, y yo diría que un chollo de fichaje por 14 millones de euros ahora mismo, ¿eh?
Sí, la prensa internacional, que no conocía, claro, a Jordi Alba como a otros jugadores, porque ha sido el último en incorporarse a esta selección, nos preguntaba, ¿no? Bueno, sabían que estaba en el Valencia, ¿no? Pero bueno, este futbolista, ¿cómo se ha destapado? Y en cuanto han preguntado por él y han sabido que el Barça ya lo había cerrado, bueno, pues casi se han echado a temblar, ¿no? Porque sí, es un refuerzo espectacular del Barça, y por ese dinero, ¿no? Que es la mitad de lo que, por ejemplo, le costó contra al Real Madrid.
Sí.
Bueno, yo creo que Jordi Alba sí ha podido ser una de las revelaciones, pero lo bueno de esta selección, utilizando una palabra muy de moda, ¿no? Sí. Es que ha sido un equipo coral. O sea, si te pones a destacar a uno es muy complicado porque ha habido media docena de futbolistas que han rendido un nivel espectacular. Algunos incluso no llegando en su mejor momento o no siendo tan trascendentes como hubieran querido, como reconoció el propio Xavi, pero claro, luego Xavi se destapa con un partido como el de anoche y bueno, pues nos deja a todos otra vez con la boca abierta, ¿no? Yo creo que si hacemos un uno por uno de la selección española, incluso los futbolistas que han salido de banquillo, que hasta eso le ha salido bien a Vicente del Bosque, creo que siempre en cada partido ha acertado con los cambios. Bueno, yo creo que no se le puede poner ni un pero, ¿no? A esta selección, que es la que más marca, la que menos encaja, el récord de Iker Casillas también dice mucho. Que llevemos bueno, pues un porcentaje casi de 90 victorias o de 90% de victorias en los últimos 40 partidos, es una auténtica barbaridad y creo que no somos conscientes de lo que tenemos, pues hasta que lo dejemos de tener, ¿no? Que es lo que siempre pasa en la vida.
Pues sí, es una pasada, pero ya no solo los 23 incluso que están allí, gente que no ha jugado, bueno, Mata ayer, que juega sus primeros minutos, un campeón de Europa, gente como Javi Martínez, Llorente, ya no solo los 23, es que te pones a pensar gente que ha quedado fuera. Pues no sé, un Adrián del Atlético de Madrid, que es un pedazo de futbolista, que podría estar ahí. Thiago Alcántara, que va a estar con la Sub-21. Por cierto, da mañana la lista ya Luis Milla para los Juegos de Londres. Roberto Soldado, no sé, en la portería, pues, oye, el titular del Manchester United, David De Gea. O sea, es que te pones a hacer una lista y te podían salir fácil, pues no sé, por no exagerar, 35 tíos.
No, ¿cómo será la cosa? Que ahora tú que mencionabas a Mata, Mata ha sido el mejor futbolista del Chelsea, que es el equipo campeón de Europa, y ha jugado 5 minutos en el último partido. Ha jugado un ratito y eran minutos ya casi de premio, ¿no? Que Vicente del Bosque, bueno, pues quería obsequiar a alguno de los futbolistas que no han tenido minutos. Optó por Mata en vez de por Albiol o por Juanfran o por Fernando Llorente o cualquiera de los dos porteros. Pero es que eso es un poco el reflejo de lo que es la selección. Mata sería titular indiscutible en cualquier gran selección de la Eurocopa. Sí, no hablo de una selección de nivel o de perfil medio-bajo. No, no. De una gran selección, Mata sería titular en cualquiera de ellas. Y Mata no tiene sitio en este equipo. Pasa lo mismo con Fernando Llorente, que es un delantero espectacular. Y pasa lo mismo con todos los que tú has mencionado. Y lo importante es que tanto los que han jugado como los que no, bueno, pues han hecho grupo. Aquí no ha habido ningún tipo de polémica. Que sí hemos asistido en otras selecciones, y eso con la selección española no funciona, y yo creo que lo vimos ayer en la celebración, ¿no? Una celebración casi familiar, ¿no? Parecía que habían ganado el Teresa Herrera o el Carranza, en vez de haber ganado una Copa de Europa, ¿no? Nos vamos acostumbrando a esto, aunque no deberíamos, y también la celebración un poco deja claro que esta selección convive con mucha naturalidad con la victoria.
Y además es que lo demuestran día a día, no podrían forzarlo ni fingirlo tanto, porque tienen cámaras y cámaras alrededor durante meses y meses. Bueno, el presente hay que disfrutarlo, ahora toca celebrar, toca descansar el verano, toca ser conscientes de la maravilla que tenemos de selección delante, pero ya mirando un poquito al futuro, el año que viene, por ejemplo, tenemos Copa Confederaciones, va a estar Italia, por aquello que el campeón del mundo era España, y entonces ya el subcampeón, ganar o perder a la final Italia iba a estar, estará por allí Brasil, pero lo más inmediato, Rodri, bueno, en septiembre ya tenemos fase de clasificación, ¿no?, para Brasil 2014, y creo que incluso en agosto tenemos un amistoso de esos transatlántico, ¿no?
Sí, esto no para, y Vicente del Bosque incluso antes de acabar la Eurocopa lo decía, los retos siempre van a estar ahí, y el siguiente reto va a ser clasificar a la selección española para el Mundial, que parece una cosa muy fácil, pero siempre por el camino se quedan grandes selecciones. Otro de los méritos de España, que este es un mérito ya adquirido hace mucho tiempo, es que desde el año 92 ha estado presente en todas las fases finales, así que yo creo que también eso hay que hacerlo notar, porque es unos números y es una estadística escandalosa. Y sí, vienen ya los amistosos en América, en la península arábiga, y luego esa fase de clasificación que va a ser complicada, ¿eh? Vamos a enfrentarnos, por ejemplo, con Francia, que sigue en su fase de crecimiento. En fin, que esto no para, que el reto en forma de título será el próximo verano en la Copa Confederaciones, que es ese torneo puente entre Eurocopa y Mundial. Pero, bueno, pues hay que seguir sumando, hay que seguir batiendo récords, aunque ya les van quedando pocos a estos jugadores.
Muy poquitos. Bueno, mira, los franceses le van a dar vidilla a ese grupo. Por cierto, publica hoy la prensa francesa la posibilidad de que sea Didier Deschamps, el antiguo jugador y, bueno, entrenador también de la Juventus, el que se haga cargo de la selección francesa, que está Laurent Blanc. Veremos a ver si se confirma eso o no, pero nos vamos a medir a los franceses en esa fase de clasificación. Y luego Brasil 2014, que ya sería, pues no sé, la monda, ¿eh? Ya hacer una Eurocopa Mundial, eso ya sí que, bueno, en fin, se nos escapa a los cálculos mentales, pero entretenido va a estar el camino. De momento nos vamos a divertir y, por supuesto, desde septiembre habrá ya novedades, irá entrando gente poco a poco en la selección, porque todos los que han ido contando, por los Álvaro Domínguez, los Adrián, todo, Javi García podría entrar, todos los que estuvieron, esos están ahí, al borde del salto. O sea que igual el grupo le ampliamos dentro de muy poquito.
Sí, De Gea también, Thiago. Hay futbolistas que ya por edad, pues vamos a ver cómo llega, ¿no? Quizá en la portería, pues Reina no continúe mucho más, ¿no? Por poner un nombre. O luego hay que tener en cuenta ya que Xavi va teniendo una edad, que el Solio a veces le deja jugar lo que le deja jugar. Él tiene toda la intención de estar en Brasil y seguro que si está bien físicamente va a estar, pero pues acaso ya tenemos a Thiago ahí preparado. Bueno, es la obligación, ¿no? De un equipo que es renovarse, no revolucionarse, ¿no? Porque no ha lugar una revolución cuando todo va bien, pero sí ir evolucionando, ir puliéndose y, bueno, pues ir completándose, ¿no? Y Vicente del Bosque, desde que ha llegado al cargo, lo ha conseguido, ¿no? Él ha incorporado futbolistas como Piqué, como Busquets, con respecto al equipo campeón de Europa en 2008, y, bueno, pues hay que seguir en esa línea porque el que se para le lleva la corriente y es algo que tiene muy claro también el seleccionador.
Bueno, pues nada, que ha sido un lujazo contarlo aquí en Onda Madrid y contarlo contigo, Rodrigo, que lo has vivido en persona, ya digo, tercer título consecutivo, que ves con tus ojos, que esto no es lo mismo verlo por televisión o ver lo que te enseñan en fotos, que vivirlo en el día a día. Que sean cuatro, don Rodrigo, porque, oye, Brasil, además, esa es para ti tierra conocida, ¿eh?
Sí, no, y además es tierra futbolera y eso sí que va a ser una fiesta, eso sí que no me cabe ninguna duda. Vamos. Que va a ser un acontecimiento deportivo, social y a todos los niveles.
En Brasil, casi nada. De momento toca disfrutar lo disfrutado y descansar, especialmente en tu caso que te has pegado un auténtico palizón, para contarlo aquí a todos los oyentes de Onda Madrid. Rodri, un abrazo, nos vemos de inmediato, mañana o pasado, y gracias, de verdad.
A disfrutarlo todos, un abrazo.
El partido de la una.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50, o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Disfruta este verano en los mejores hoteles del Caribe. Especial Bahía Príncipe. Ponemos el Caribe en tus manos. Viajar nunca fue tan fácil. Con dominicanatours.com y los hoteles Bahía Príncipe, disfruta el Caribe. Un lujo al alcance de tu bolsillo. Reservas 902-901-327. O visita nuestra web www.dominicanatours.com.
Hola, buenos días. Quería unas zapatillas de deporte.
Sí, ¿qué número tiene?
Un 68.
¿Cómo ha dicho? Un 38, ¿no?
No, un 68, 6'8".
Pero usted no mide tanto.
Bueno, pues deme un 67.
Queremos ser tan grandes como vosotros, porque hacéis que las cosas sean posibles. Y eso es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Socio patrocinador de la Selección Española de Baloncesto.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
Once minutos nos quedan hasta las 2 en punto de la tarde. Bueno, antes os decíamos que fiestón esta tarde, la vamos a contar aquí en Onda Madrid, en Cibeles, por las calles de Madrid, pero vamos a dar los detalles, ¿no? Para que el personal sepa más o menos dónde colocarse y a qué hora, Rosa. Tú vas a estar ahí en Cibeles. A ver, programa de festejos.
Bueno, lo primero es que los internacionales llegarán a eso de las 3 y cuarto de la tarde al aeropuerto de Barajas. De allí se van a marchar directamente al hotel con el mismo nombre del aeropuerto, el Hotel Barajas, para descansar, comer algo, recuperarse. Después de eso tendrán las visitas institucionales. Primero, la recepción de la familia real en el Palacio de la Zarzuela. Veremos si se repiten las imágenes con las hijas del príncipe, si las llevan hoy también, que las llevaron la última vez con las camisetas de la selección para la celebración del Mundial. Y posteriormente la recepción del gobierno en la Moncloa. Y ya a partir de ahí...
Creo que esa, al final, me dice última hora, al final se ha pospuesto. Ya ayer el presidente Rajoy, creo que en Telecinco,
sí,
cuando
dijo
la entrevista,
que
dijo
tenía...
que, hombre, vino a decir, lo tengo complicado.
No, asuntos europeos, no, líos europeos.
Pues al final, no, me dicen por ahí que definitivamente lo de Moncloa queda cancelado, o sea, que de Zarzuela...
Bueno, todo se aligerará un poquito más, así que desde ahí, desde la Zarzuela, saldrá la clásica ruta con el autobús descapotable que va a ir por la calle Princesa, la Plaza de España, la Gran Vía, para llegar a la Plaza de Cibeles, que es donde se va a organizar la auténtica fiesta, la fiesta del pueblo, la fiesta con todos los aficionados, que no solo vienen de Madrid, sino que ya se están desplazando desde otras localidades. Hay que tener en cuenta que no hay colegios, con lo cual, bueno, les da tiempo a la gente a venir hasta la Plaza de Cibeles por la tarde. Allí va a haber un acto que lo van a presentar el humorista...
Pero ya antes de las 8:30, que lleguen los jóvenes,
desde las 6:30 van a estar ahí las actuaciones. Lo va a presentar el acto el humorista Carlos Latre y también la presentadora Pilar Rubio, y va a haber un montón de actuaciones, entre ellas pues la de Estopa, que ha hecho una canción también para esta Eurocopa.
Ah.
También gente que ha participado en el programa Operación Triunfo, como Chenoa, Manuel Carrasco. Por supuesto estará también Bisbal y Cali y el Dandy, que son los que han hecho la canción de No hay dos sin tres.
Ya un clásico, ¿no?
Y luego ya se espera que a eso de las 8:30, 9:45, dependiendo un poco de cómo vayan los actos, lleguen los internacionales, y ahí, claro, ahí la batuta. Yo creo que Pilar Rubio y Carlos Latre se la cederán a Pepe Reina, que es el que va a organizar todo. Esto es lo que sabemos. Lo que no sabemos es si habrá
alguna
sorpresa,
sí,
más.
Algún DJ, algún, sí. Carlos Jean.
Bueno,
así,
Carlos Jean, yo creo que también va a estar
también,
dentro,
¿no?
De
también
la fiesta, sí, desde el principio.
Clásico.
Desde el principio yo creo que también está, pero bueno, no sé si estaba confirmada, por ejemplo, la presencia de Manolo Escobar en la celebración del Mundial y luego apareció,
posible,
o sea que, bueno,
posible.
Puede ser.
Manolo Escobar se puede recurrir siempre a él y tenemos un buen elenco de artistas. Bueno, eso es lo que se sabe de la fiesta. Habrá sorpresas, ¿eh? Como en toda fiesta, si no, perdería la gracia. En un día en el que el mundo alucina con nosotros, el mundo deportivo, pues os imagináis lo que dice. ¿Qué dice la prensa mundial de esta dictadura deportiva y, entre comillas, de España en los últimos 4 años? Hola, Pablo Sarabia, muy buenas.
Hola, muy buenas, Oscar.
¿Qué se dice por ahí de esta nuestra selección?
Pues todo elogios, alabanzas a la roja, con el triplete conseguido recientemente. Uh-huh. Y si quieres, comenzamos por la prensa europea, la prensa británica. El diario The Times califica a los jugadores españoles de generación extraordinaria, a la vez que elogia la maravillosa clase maestra de fútbol que ofreció la noche de ayer. También tiene una referencia especial a Xavi e Iniesta, destacándolos como los grandes referentes del combinado del Bosque. The Guardian se hace la pregunta de si España es el mejor equipo de toda la historia del fútbol. El Daily Telegraph destaca que el equipo español fue mágico y demostró a todo el mundo cómo se debe jugar al fútbol, mientras que el diario The Sun se mostró crítico con los que no confiaban en el juego de España y terminaba su crónica con un viva España. La prensa francesa, con un gracias en castellano, ha amanecido a la portada del diario L'Equipe, que resalta la triple corona conseguida por los del Bosque y asegura que es el más bello homenaje que se podía rendir al fútbol. En páginas interiores reclama que España debería servir de inspiración para otras selecciones, especialmente por el juego y el comportamiento ejemplar de sus jugadores tanto dentro como fuera del campo. No tiene ninguna duda, además, en considerar a la actual España como la mejor selección europea de todos los tiempos. Y France Football,
sí.
Ojo, aparece con el titular Intocable España en su edición digital, y la revista que otorga el Balón de Oro ensalza a todo el colectivo, pero especialmente a un San Iker Casillas infranqueable, del que no dudan en asegurar que tendrá mucho que decir en la próxima edición del Balón de Oro.
Vaya lujazo lo que se dice de nosotros por ahí, y la verdad es que todo parece bastante sensato. Bueno, para lujazo el que se debieron dar los españoles que lo vieron en directo allí, en las gradas, en el palco, por cierto, mayoría en la grada. Esto ya es a destacar, porque antes no sucedía así. Casi 11.000 españoles, bastante más que italianos, y además haciéndose notar. Gente en la grada, gente en el palco. En el palco creo que estuvo el presidente del Atlético de Madrid, viéndolo en directo, Enrique Cerezo, que creo que nos escucha hasta ahora. Presidente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué privilegio ver esto, pero sin necesidad de televisor.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que fue un partido bueno, tranquilo, con un equipo en el campo que era la selección española, y un partido pues que al final resultó fácil, pero claro, los partidos hay que jugarlos para no decir que son fáciles.
Sí, sí, se va a ir usted de vacaciones tranquilo, ¿eh? Título en Bucarest, título en Kiev, vamos, que hace un año lo habíamos firmado.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que nosotros tuvimos la gran suerte de mucho trabajo durante una temporada de conseguir la Europa, la UEFA League, y realmente pues ahora estamos ya preparando a partir de dentro de unos días para conseguir otra vez la Supercopa, que nos sería mucho ilusión tenerla otra vez en nuestras vitrinas.
Sí, sí, pues como quien dice, dentro de dos meses la podemos tener ahí. ¿Qué dice la gente por ahí de España? Con la gente que usted habla ahí, ¿se encuentra con dirigentes del fútbol, se encuentra con aficionados de otros países?
Bueno, España ahora mismo, futbolísticamente hablando, es una institución, o sea, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección, bueno, a nivel de selección, por supuesto, ¿no? Y a nivel de clubes, pues igual, ¿no? Yo creo que eso en toda Europa se sabe, todo el mundo conoce a la selección española y a los jugadores españoles gracias fundamentalmente a la selección, y yo creo que en este momento pues nos debemos sentir orgullosos de tener un equipo como el que tenemos y de tener a un seleccionador como el que tenemos.
Desde luego, como Vicente del Bosque. Pues nada, que todo siga en lo relativo a España como está actualmente. Pero bueno, Delfa quería preguntarle algo más.
Sí, yo quiero preguntarle algo a don Enrique Cerezo. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hubo tiempo para saludar a Juanfran, el Atlético de Madrid, en una Eurocopa. Y hubo tiempo para saludar a Torres Pichichi, que seguro que hoy también llevará algún emblema atlético.
Bueno, a Juanfran la verdad es que le vi cuando subían a recoger la Copa. Y a Torres la verdad es que no le pude ver, porque yo llegué justamente ayer, que por cierto, tengo que felicitar a la UEFA porque es una organización perfecta, y a la Federación Española en la colaboración que tiene con la UEFA, porque la verdad son unas organizaciones perfectas. Yo creo que todos vuestros compañeros pueden decir lo mismo, porque la verdad no ha habido ni un problema, no ha habido ni una historia, todo ha salido perfectamente. Y que yo sepa, hasta el día de hoy, pues no ha habido ni el más mínimo incidente. Por eso te digo de que hay que felicitarles tanto a la UEFA como a la Federación Española, más a la Federación por haberse llevado la Eurocopa. Y yo creo que, aparte del privilegio de poder estar allí y poder ver en directo este partido, bueno, pues siempre que te acompañan las primeras autoridades del país, el príncipe, el presidente de gobierno, ministros, pues siempre es un orgullo acompañarles para poder, sobre todo en este caso, poder traerte esta magnífica copa a España.
Bueno, Juanfran con la roja, con la primera, y Adrián, por ejemplo, con la sub-21, que mañana precisamente da la lista de Luis Milla. ¿Qué va a pasar con el asturiano? Que está la gente un poco preocupadita ante tanta oferta, tanta...
Yo creo que al día de hoy, y el día de hoy tenemos que saber el triunfo de la selección española y las demás cosas dejarlas un poco para los próximos días que llegarán, porque todo en esta vida llega.
Ya, pero hombre, es que el personal está inquieto, ¿verdad? A hacer sus planes, está, pues, por ejemplo, mira, el Falcao, tiene, ¿han recibido
el algún... personal, el personal tiene que estar tranquilo porque, oye, yo digo una cosa... En la Liga somos 20 equipos, pero parece ser que solamente penséis que los que se van son los jugadores del Atlético de Madrid. Y resulta que al final son los que no se van.
Bueno, bueno, esperemos que sea así, que no se acoñando, sobre todo los que han sido
nosotros
los pilares.
Nosotros tenemos un magnífico equipo, contamos con todos los jugadores que todos sabéis que hemos dicho que íbamos a contar, y si hay alguna incorporación más que en este momento no lo sé, pues se dirá en su tiempo y hora.
Sí, con Jorado cómo van las cosas, que andaban ahí negociando la vuelta otra vez, que sí, que no, pero se ha paralizado un poco el tema, 10 días.
Sí, bueno, todo depende del entrenador y del secretario técnico, y de momento pues está todo como estaba hace prácticamente 2 meses.
Bueno,
pero bueno, que haremos un gran equipo, que intentaremos traernos la Supercopa para España, y que intentaremos, como siempre, con ilusión y con fe, hacer una buena campaña, pues en eso que no lo dude nadie.
Bueno, pues nada, nos quedamos con eso. A ver si de momento en agosto nos traemos la Supercopa de allí, de Mónaco, que va a ser la última que se dispute y otra vez.
Sí, sí. Eso es lo que queremos y lo que deseamos.
Presidente, que disfrute de momento el título de España y luego lo que queda por delante de verano, ¿eh?
Pues muchísimas gracias.
Bueno, Enrique Cerezo, que lo vi en directo ahí, ¿eh? Como miles de privilegiados españoles que se pueden dar ese gustazo. Entre ellos, nuestro compañero Carlos Sánchez Blas también, que creo que anda
sí, señor,
ahí
que
regresando.
Un viaje meteórico y estupendo, porque ha estado ya en los últimos éxitos de la selección española.
No se pierde una de las históricas. Fíjate cuando le cuente si tienen éxitos alguna vez, que estuvo en Johannesburgo viendo el Mundial... Luego, viendo lo de la Eurocopa, va a ser el abuelo Cebolleta del siglo XXI, el amigo. Bueno, volvemos en 5 minutos los deportivos, que nos queda mucho por analizar de lo de ayer de España, hay que escuchar a Del Bosque, hay que analizar mucho, hasta las 2:30 de la tarde.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, información de servicio público. Un dispositivo conformado por 450 efectivos de la Policía Nacional, a pie, en moto, a caballo y en helicóptero, se desplegará esta tarde en Madrid para garantizar la seguridad durante el homenaje a la selección española. El recorrido arrancará en Moncloa tras una recepción en el Palacio de la Zarzuela y concluirá en Cibeles, donde miles de aficionados celebrarán con la Roja su victoria en la Eurocopa 2012. Samur y Protección Civil también dispondrán de un contingente especial para atender posibles emergencias y el metro va a reforzar entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche su servicio, en concreto en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 10, que son las más cercanas al recorrido de la selección. Cambiamos de asunto. La Comunidad de Madrid aprobará el jueves las nuevas tasas universitarias, que en ningún caso superarán el tope de 10 euros de media que autoriza el Gobierno Central. Raquel Ruiz.
Entre 5 y 6 euros de media subirán las tasas universitarias en la Comunidad de Madrid el próximo curso, una cantidad que se queda muy por debajo de los 10 euros permitidos por el Ministerio. Es el precio final que se aprobará el jueves en el Consejo de Gobierno, después de varias semanas de negociaciones con los rectores, que se comprometen a reordenar el personal y disminuir su gasto corriente para que no recaiga toda la carga sobre los alumnos. Además, según ha explicado la consejera de Educación, Lucía Figar, el crédito más caro no va a superar los 27,14 euros, el precio que pagaron el pasado año los alumnos de Medicina de la Complutense.
Las universidades van a hacer también un esfuerzo en ese ámbito, insisto, para que no tengamos que subir al máximo establecido por el Ministerio de Educación el precio de las tasas, que permitía un incremento de hasta 10 euros por crédito. Nos vamos a quedar en una media de entre 5 y 6 euros el crédito y, insisto, sin superar en ningún caso el precio máximo de tasas que estaban pagando el año pasado los alumnos de Medicina de la Complutense, que eran 27,14 euros.
El Gobierno regional, además, ya ha cerrado el calendario escolar para el próximo curso, que este año, y como novedad, comenzará antes. El 10 de septiembre lo harán los alumnos de infantil y primaria, el 11 los estudiantes que comiencen la ESO, y el día 12 el resto de ESO y bachillerato.
Más cosas. El incendio de Cortes de Pallás en Valencia está estabilizado, según ha indicado el consejero de Gobernación de la Comunidad Valenciana. La Unidad Militar de Emergencia del Ejército centra su labor en el perímetro del fuego y combate también otro incendio declarado en Andilla, que mejora gracias al cambio en la dirección del viento. No hay datos oficiales, pero algunas fuentes apuntan a que las llamas han arrasado ya cerca de 50.000 hectáreas. Hasta la zona afectada por estos incendios en Valencia se han trasladado esta mañana el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y el de Defensa, Pedro Morenés. Cañete ha hecho un llamamiento a la responsabilidad para evitar tragedias ecológicas como esta.
Yo también quisiera hacer una llamada a la responsabilidad a toda la población. No podemos, en un año tan seco, consentir que haya imprudencias que generen daños tan terribles que ponen en riesgo poblaciones y la vida de los que extinguen los incendios. Todos tenemos que extremar las precauciones para evitar actos imprudentes que pueden tener consecuencias muy perjudiciales.
Un asunto más, y es de los que deja las cosas para el último día. Tenga en cuenta que la campaña de la renta 2011 concluye hoy y los contribuyentes que aún no hayan presentado la declaración pueden hacerlo a lo largo de esta jornada a través de los distintos servicios que ofrece la agencia tributaria. En el caso de Internet, tienen tiempo hasta la medianoche en la página www.agenciatributaria.es. Si tiene borrador, podrá confirmarlo y modificarlo todavía hoy a través de Internet o por el teléfono 901-200-345.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a comprobar qué tal se circula a esta hora por las principales calles de la capital. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Begoña. Bueno, pues con bastante tráfico ya en la zona centro, en la Gran Vía, en ambos sentidos, entre las plazas de Callao y España, en Alcalá Banco de España, en sentido Cibeles, en el entorno de la Plaza de Colón, y en el Paseo de la Castellana, entre las plazas de Cuzco y Lima.
Y en las calles, así está el tráfico, cómo se circula a esta hora en las carreteras madrileñas, en DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos únicamente complicaciones a esta hora en la M50 y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes a la altura de Boadilla del Monte, sentido A5, en el resto no hay problema, se puede circular con normalidad.
Terminamos así la próxima cita con las noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando el partido de la 1.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid. El partido de la 1.
2:05 de la tarde, aquí seguimos, en el día después del título de la Eurocopa 2012, que ayer se adjudicó España y que tiene a este país hoy encantado, aunque sea lunes y aunque la economía la tengamos como la tenemos. Bueno, ¿qué dirán en Italia? Es una incógnita, Serrano. Yo creo que es un día para leer la prensa italiana porque hacía 41 años que no recibían cuatro goles.
No creo que hayan tirado de látigo. Yo creo que se han rendido a la evidencia.
No son
para
esta
mí
gente...
fue, la verdad, un dignísimo finalista.
No, y tanto.
Pero nada que reprocharse.
Es que no están acostumbrados a perder finales y menos a salir goleados en una final. Por eso, no sé, a mí me interesa, ¿eh? ¿Qué dirán hoy allí? Porque igual ahí está alguno que le reprocha a Prandelli esto de querer jugar bien. Vete tú a saber, ¿eh? A lo mejor... Que, oye, italianos, que esto de jugar bien también a veces sale mal. No pensé que es la receta mágica. Hola, Natalia Lojo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Has estado viendo ahí la prensa italiana que hay mucha porca miseria o en general se declaran satisfechos con el campeonato?
Pues han sido bastante benévolos y es que el dolor y la desilusión marcan hoy los titulares de la prensa italiana. La Gaceta dello Sport titula con un "así duele", una afirmación que acompaña con las imágenes de los jugadores de la churra, en especial de Mario Balotelli, bañados en lágrimas tras ver cómo sus rivales se proclamaban por segunda vez consecutiva campeones de Europa. Los diarios La República y La Stampa coinciden en la desilusión que supone la derrota de anoche para una afición que había vuelto a confiar en su selección tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial de Sudáfrica. Y la nota discordante de la prensa italiana la da el Corriere dello Sport, que mucho más crítico que el resto se dirige en su titular directamente al seleccionador italiano.
Ahí sí.
Con un "Prandelli, ¿qué has hecho?".
Ya sabía yo que alguno en Italia, "Prandelli, ¿qué has hecho?". O sea, que también hay gente en Italia que esto de empezar a jugar bien, pues no le acaba de parecer bien. Gracias, Natalia. Es interesante, ¿no, Delfa? Ver cómo ahora reacciona Italia, no solo Italia la selección, no solo Italia la prensa, sino también los clubes, yo creo, porque esto es una ola que se extiende o que se acorta tras la Eurocopa. Hombre, yo creo que es otra perspectiva para ellos histórica. Intentar bajar el balón, intentar no entrar en marrullerías, es una nueva Italia.
Sí, es un equipo diferente, ha cambiado
pero
mucho.
Claro, ¿lo va a aceptar toda Italia eso?
Hombre, habrá quien se salga de esa media. Está claro que hemos observado, por ejemplo, el detalle de la Champions con un Chelsea que ha hecho otro fútbol y que le ha hecho campeón, que tiene mucho más mérito y sobre todo es mucho más divertido y bonito de ver este fútbol que hace España. Pues seguro, y por eso hay selecciones que están alcanzando el nivel próximo, no llegando ni mucho menos al escalón de España, como Alemania y como Italia, imitando un poquito el juego y sobre todo contando con futbolistas más creativos. Hay una zona clave para mí que es el medio campo, donde antes siempre había a lo mejor uno que era un jugador de toque y luego lo demás era todo fuerza y contención. Y ahora la fuerza y contención se equilibra también con hombres creativos, incluso que pretenden tocar, abrir a banda, generar otro fútbol. Hemos visto a Cassano, que también ha aportado gotas de mucha calidad técnica, Balotelli, que es un jugador imprevisible, pero que también aporta juego en combinación, y luego la estrategia de la presión arriba, de cómo los jugadores, al estilo del Barça y de la propia selección, presionan la salida del balón del rival. Tienes que tener defensas que también manejen bien la pelota, que eso es algo nuevo, no muy frecuente. Y yo creo que está bien para el fútbol en general que se disfrute más con los jugadores que tienen mayor calidad y que hacen movimientos más bonitos. El fútbol de hace un tiempo, con muchos nombres que podríamos decir de jugadores fuertes, pues se le agradece el esfuerzo. Pero ya está. Un ejemplo claro, Portugal. Sí. Portugal ha tenido un equipo donde muchos jugadores eran grandes obreros de la pelota. Pero luego crear... El momento de crear, aparecía Bruno Alves o Pepe con pelotazo a ver qué hacía Cristiano. Ese es otro fútbol, hay a quien le gusta y hay a quien entiende que el resultado final te va a llegar mejor cuando un equipo hace un fútbol como el de España y sobre todo como ayer con velocidad, porque le imprime velocidad es imposible atraparles.
Es que ayer, porque ayer España tocó, lo había hecho durante la Eurocopa, pero claro, a un ritmo mucho menor y con muchísima menos profundidad. Nombres propios. El primero, de Andrés Iniesta, designado hace un par de horas. Ella, definitivamente, mejor jugador de la Eurocopa. Pregunto a los tres, Boni, Nacho, Delfa, ¿estáis de acuerdo o si vuestro voto para quién hubiera ido? Os reconozco que es difícil quedarse con uno de España, porque tenemos tantos.
Yo creo que es verdad que Iniesta puede ser el mejor jugador de la Eurocopa. Yo no estoy tan de acuerdo con el que ayer fue el mejor del partido.
Ni yo.
Yo creo que ayer Xavi Hernández, por ejemplo, incluso Jordi Alba... Sí. Estuvieron muy por encima de Iniesta, pero sí, puede que en el cómputo general de cómo fue la Eurocopa es muy merecido.
Iniesta es que lo que tiene ayer los primeros minutos, hace unos cambios de ritmo, se lleva 4 por delante y cambia el chip del toque. O sea, hace que de repente sea otra cosa, mucho más directa a portería. Y claro, encandila, porque es un jugador elegante, no le quita a nadie la pelota, es un hombre que marca diferencias. Entonces, entiendo que el voto pueda llegar de periodistas, digamos, de otros países. Sí. Es verdad que Xavi le ha costado entrar, pero ayer hizo una demostración. Yo creo que ayer, en concreto, para mí el mejor es Xavi Hernández, porque le da 2 pases, uno a Alba y otro a Torres, y luego por cómo controla a Pirlo le seca muchas veces Xavi, y luego cómo maneja la pelota y a todo el equipo. Es que Xavi, yo creo, para mí es el mejor jugador de la historia del fútbol español.
El mejor jugador de la historia del fútbol español, nada menos. Tú, Serrano, ¿cómo lo ves?
No, para mí muy justo ese galardón de MVP de la competición de la Eurocopa para Andrés Iniesta, que ha estado a nivel altísimo, ha sido de los más regulares, entendiendo que es un futbolista que tiene un nivel impresionante. Bueno, en cada partido ha conseguido aparecer, a otros les ha costado más, como es el caso de Xavi, que quizás no lo ha hecho hasta la final. Alonso por momentos o Sergio Busquets les he visto más atascados, pero Iniesta siempre ha aparecido y ha sido un jugador que ha liderado a los suyos en el campo.
Bueno, ha elegido también la UEFA lo que sería un combinado de los 23 mejores de la Eurocopa, un supuesto combinado nacional, que bueno, reunía a los 23 convocados. Bueno, hay 10 españoles, y nada menos. O lo que es lo mismo, todos los titulares, contando como titular a Cés en esa posición de falso 9, excepto a Arbeloa. Todos los demás están en 10 de 23, ¿eh? Casillas, Piqué, Ramos, Alba, Xavi, Alonso, Busquets, Xavi, Silva, Cés e Iniesta.
Sí, fíjate, o sea, hasta de ayer se puede decir que a Iker, si le das la opción de ser el mejor del partido, también se la puedes dar, ¿eh? Porque sí, no falló en nada.
Y
no
si
falló
le
en nada.
Designas, yo creo, a Iker mejor jugador de la Eurocopa, yo creo que tampoco te equivocas.
Lo de Arbeloa. Es curioso porque en un 11 de la primera fase era el único español que aparecía en el lateral derecho. Para mí Arbeloa, en su trabajo como defensa, yo creo que no hay un lateral mejor.
Chapo.
Cómo secó a Cristiano, ayer también el trabajo que tuvo, fantástico Arbeloa. Luego es verdad, le falta, pues el otro día que hubiera marcado el gol ese que tuvo ante Portugal, le falta llegar y desbordar, atreverse un poquito más, porque no es su mayor virtud, pero vamos, en su tarea específica yo creo que no hay ningún lateral como él, y casi ni siquiera atacando, porque tampoco he visto se habla siempre de Lam, que bueno, pues es un jugador interesante, pero no he visto grandes laterales en su zona, en el resto de selecciones es que sí, me hayan impactado, que haya dicho
yo también he oído críticas a Arbeloa, ¿no? Porque al lado de los que juega, claro, o sea, vamos a ver, si, por decirlo claramente, si Arbeloa, además de todo lo que hace, te llegara a la línea de fondo y te pusiera una rosca para cabecear,
si tuviera el desborde,
el mejor
por poner el ejemplo, tuviera el desborde que tiene Alves,
de los últimos
que tiene
50
Alves
años.
En sus mejores momentos, o Ramos cuando ejercía por esa banda como casi extremo. Eso a Arbeloa le falta. Pero luego, en el oficio, esto Bonilla seguro que sabe, en ese oficio que tanto pedía Camacho, yo que Arbeloa sería el emblema. O sea, si quieres oficio, Arbeloa.
Es físicamente.
Es un tipo que tiene que estar en una selección sí o sí, porque te da muchas cosas, te ofrece muchas cosas, muchas más cosas de las que carece. Lo puedes poner en el lateral izquierdo y lo hace bien, incluso lo pones de central, que yo lo he visto jugar de central, y lo hace también bien, con honestidad y con corrección. Yo creo que es un futbolista muy aprovechable. De esos llamador de equipo, y evidentemente
pero
la
siempre
selección,
fiable.
Sí, es muy fiable.
Sí, hombre, yo a Arbeloa no le veo,
no le veo marcar el gol de Alba.
Sí, justo.
Ayer. No, yo no le veo marcar
en la
el
jugada
gol de Alba,
de Jordi
pero...
Alba no Correcto. Le veo tirando un desmarque, claro. Presentándose después de 40 metros de carrera en un mano a mano con Buffon y metiéndosela por abajo al palo. Pero es un jugador que cumple y que a lo mejor, bueno, en su perfil tampoco le pide la selección que llegue a línea de fondo, claro. Y que la ponga, porque a lo mejor esta España del tiki-taka no juega eso, a ponerla en línea de fondo, porque tampoco tiene rematadores. Prefiero jugar por abajo combinando, tirando cucharitas a la espalda de la defensa y en pared con 3 que se presenten solos en el área.
Lo de Jordi Alba yo creo que ha sorprendido a todo el mundo, incluido a él, ¿no? Que el chaval reconoció incluso ayer que yo no esperaba estar a este nivel. Es impresionante la Eurocopa que se ha marcado. Hay un dato que leí esta mañana que me ha dejado boquiabierto. Hace un año, Alba, a estas alturas, en el mes de junio, julio, estaba en su casa de Valencia llorando porque no le habían convocado para la Sub-21. Recordamos que fuimos campeones de Sub-21 en Dinamarca hace un año. Bueno, Luis Milla no le convocó a Jordi Alba. Es decir, estaba en discusión su presencia en la selección inferior, ya no en la A.
Hombre, es que le ha
un año después...
Sí, le ha costado encontrar el sitio. Porque...
Pero vamos a... si nos retrotraemos, si hacemos eso, vamos a retrotraernos bien. Es decir, Jordi Alba, el año pasado, jugaba en la mayoría de las ocasiones como interior izquierda.
Sí.
Correcto. Y claro, en la selección sub-21, como interior izquierda, pues a lo mejor había futbolistas de más calidad. Sí. No digo que no tenga calidad, que yo creo que tiene Jordi Alba mucha calidad. Si lo bueno de Jordi Alba es que Unai Emery le dijera, ¿quieres jugar de lateral? Sí, pues mira, si juegas de lateral, vas a ser internacional. Y claro, lo ha sido.
No, ahí Unai Emery ha sido clave, porque le ha cambiado el papel absolutamente. Estaba jugando en la sub-21 de Irak y ahora este chaval, pues fíjate lo que se ha convertido en la Eurocopa. Sí, parece casi hasta barato, ¿no?
Es que
el fichaje por el Barça,
me parece muy barato.
El verano pasado lo que pagó el Madrid por Coentrao.
Claro, también.
Es una ganga, es una ganga.
Es cierto que tenía una cláusula de 20 kilos. O sea, que el Valencia se ha acercado un poquito a eso, porque 14 kilos con lo que este chico vale ahora parece un chollo.
Ha estado muy hábil y luego, Alba, que ha ido a más. Primero era muy difícil sustituir a Capdevila, porque Capdevila ha sido muy importante en esta selección, en todo, incluso llegando también en ataque y dando pases y trabajando. Y se ha ido acoplando muy bien a una defensa nueva, que también el mérito está del Bosque, una defensa absolutamente inédita, porque ni Ramos ni Piqué juntos habían estado, ni tampoco Arbeloa con estos dos, ni Alba, por supuesto. Y luego cómo ha sabido apoyar a sus compañeros, cómo ha hecho bien las combinaciones en toque rápido. El gol de ayer es un saque de Iker después de una pelota tocada por varios en la parte derecha, que baja Cés de cabeza con una maestría tremenda, para que el propio Alba se la dé a Xavi y este ya ve que Alba empieza a correr, espera el momento justo para filtrar la pelota entre tres y ahí está el gol. O sea que es un jugador que combina muy bien con el toque también y sabe cómo manejar ese fútbol.
Sí, es que con España casi siempre pecamos de lo mismo, de poner el foco de mitad de cancha para arriba, como si el resto no contara. Sí. Pero bueno, luego también puntualmente nos acordamos de Saníker, ¿no? Porque toca siempre en cada partido
un gol encajado
de Móstoles, ¿no?
Un gol encajado en las últimas tres fases finales.
Es que los grandes equipos, como suele decirse, se construyen desde atrás. Un gol en seis partidos es garantía de título.
No, claro, pero es que tampoco encajamos ninguno, ni en cuartos, ni en semifinales del Mundial, ni en la Eurocopa
anterior.
Jordi
Alba, Arbeloa, ¿qué laterales tenemos? Ramos a un nivel impresionante, como en la línea de la temporada, y Piqué, que ofrecía muchas dudas, ojito con el campeonato que se ha marcado Piqué.
Y se le ha notado que ha descansado porque ha recuperado el nivel, que no había tenido en muchas fases del año en el Barcelona.
Para mí ayer hay un detalle clave en el modo de defender de España, de toda España, y es el jugador Pirlo. Pirlo venía de hacer un partido ante Alemania que es que parecía que la pelota se le pegaba a la bota. Y los alemanes son fuertes, ¿eh? Ayer, cuando no era Xavi, era Iniesta. Cuando no era Busquets, cuando no era Xavi Alonso. Cuando se acercaba un poquito más adelante, aparecía Piqué. No le dejaron respirar. Nada. No vimos a Pirlo.
No.
Y eso fue un trabajo de todo el colectivo español defendiendo.
Espectacular. Bueno, hay que escuchar, obligadamente, al seleccionador nacional, a Vicente del Bosque, que yo creo que ya entra en otra dimensión, creo que no solo deportiva, después de lo de los últimos años. Vicente del Bosque, reflexionando ayer en la rueda de prensa posterior al partido de lo que había sido la final y este, su segundo gran título con España.
Se nos ha puesto el partido muy bien, ¿eh? Hay que reconocerlo, que el partido se nos ha puesto cuesta abajo. Un equipo que se ha esforzado incluso con 10 jugadores, ha intentado llegar a nuestra portería, con lo cual dejaba muchos espacios. Ha tenido un día menos de descanso. En fin, yo creo que también hay que tenerlo en cuenta como un atenuante para ellos. El fútbol, no hay un fútbol único, y yo creo que lo importante es llegar a situaciones de gol, no estar, sino llegar. Y en ese sentido nuestros jugadores son gente muy inteligente. Hoy, por ejemplo, pues se ha marcado un gol Jordi Alba en una excelente jugada de contraataque, de un excelente pase de Xavi, de una definición, de una entrada perfecta de Jordi. Yo creo que Arbeloa ha estado mucho tiempo en el área contraria. Hemos tenido posibilidades con Silva, con Cés, con Iniesta, en fin. Yo creo que es un equipo equilibrado, que tiene unos jugadores que dan seguridad, y también luego tenemos atacantes, pero es verdad que en esta ocasión hemos elegido jugadores que entran más que otros de otras características. Si no, nos ha ido mal, desde luego. Yo creo que es un torneo muy intenso, que no te puedes, desde la primera jornada, desde la primera fase, es un esfuerzo que hemos hecho contra Italia, hemos tenido un partido más o menos cómodo contra Irlanda, sufrimos contra Croacia y dimos dos pasos importantes, Francia y Portugal, pero todo nos ha costado mucho esfuerzo. Y hoy ya digo que también nos hubiera costado si no hubiera ocurrido que los tres cambios de Italia propiciaron y luego se lesionó un jugador, y eso yo creo que fue definitivo y nos ha ayudado a tener un final más cómodo, ¿no?
Bueno, por no hablar de sus virtudes personales, que nos podíamos estar 5 horas haciéndolo solo con Vicente del Bosque, entrenador. ha conseguido alguien que no lo ha logrado nadie. Nadie, ningún entrenador en el mundo, ninguno de ahora ni de antes, tiene Champions, como tiene Del Bosque, Mundial y Eurocopa. No sé, Vicente Del Bosque, forever, no, diría yo.
En lo deportivo un 10, ha conseguido hacer un equipo delicioso que nos hace disfrutar. Y en lo personal, yo creo que es un ejemplo para todos. O sea, seguir una trayectoria personal como la de don Vicente Del Bosque, yo creo que es casi imposible. Inmaculado, vamos, es un hombre al que admirar.
Yo como seleccionador, yo creo que su principal virtud es que le gusta aplicar el sentido común. ¿Se equivoca? Sí, pero con el sentido común por delante muy pocas veces.
Un lujazo tenerle de seleccionador. Bueno, cerramos tema Eurocopa, cerramos momentáneamente porque esto va a acabar la actualidad y la atención de las próximas horas y días y semanas. Por aprovechar, Nacho Serrano, para comentar algo del Getafe, que me dices que mañana tiene presentación,
sí,
mañana la primera en el Coliseum Alfonso Pérez.
La primera presentación, la primera puesta de largo del verano de los azulones, el primero que va a desfilar por la sala de prensa del Coliseum va a ser David Abraham, el central argentino que llega del Basilea. Ha firmado 4 temporadas. Veníamos hablando de la posibilidad de que, sin ponerse la azulona, pasara al Hamburgo, que estaba muy interesado, sí, sobre todo su entrenador, en recuperarlo. Se conocían de su etapa en el Basilea. El Getafe le ha puesto un precio de 4 kilos y al final el Hamburgo finalmente ha rechazado la operación, porque también está viviendo una situación económica muy delicada y además también creo que la prioridad, por lo que me cuentan desde Alemania, ahora no es un central, sino un mediocentro defensivo. Por lo tanto, no cerramos definitivamente la puerta, pero sí entendemos que el paso que da el Getafe presentándolo mañana, ya es caso definitivo, a las 12:30, David Abraham, nuevo jugador del Getafe.
Allí estaremos para conocerle. Por cierto, el Getafe, que también novedad, anoche alcanzó un acuerdo con el Sevilla para que Alexis Ruano, siga cedido por aquí también otro año más.
Sí, mucha actividad en los despachos del Getafe por aquello de que se están acelerando gestiones, pensando en que el miércoles ya se inicia, arranca la pretemporada. Pedro León, una temporada más cedido, falta la oficialidad por parte del Real Madrid y del Getafe, pero el de Mula continuará una temporada más cedido en el Getafe. Y también noticia de las últimas horas, Alexis. Hoy se va a cerrar la operación, Sevilla-Getafe, Manolo García Quilón, su agente, las tres partes. En principio se va a cerrar una temporada cedido, pagando el Getafe algo más de la mitad de la ficha y sin opción de compra.
Bueno, pues todo eso del Getafe, que vuelve a los entrenamientos ya pasado mañana, el miércoles, el mismo día Bonilla que el Atleti, que lo hará también, aunque creo que es el miércoles por la mañana en el caso de rojiblanco.
Sí, el día 4 regresan a los entrenamientos los jugadores del Atlético de Madrid. Los primeros días en el Cerro del Espino de Majadahonda, es decir, en la Ciudad Deportiva, van a ser donde van a entrenar los jugadores de Diego Pablo Simeone, y a partir del lunes día 8, creo recordar, a Los Ángeles de San Rafael durante 2 semanas.
Allí, a oxigenarse.
A oxigenarse y a preparar físicamente al equipo.
Como es tradicional. Gracias, Boni.
Hasta luego.
Hasta luego, Nacho.
Hasta luego.
Delfa, te escucho por la tarde con la macro fiesta española.
A partir de las 7 después del boletín, ahí estaremos con toda la celebración. Hasta luego.
Invitados a esto, estáis todos.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91 547 8200.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Cariño, mira, no estoy para nada dispuesta a mover ni un solo músculo durante mis vacaciones, así que lo quiero todo incluido.
Vale, vale, pues entra en logitravel.com y vete al Caribe, a las islas o de crucero, donde quieras, pero con todo pagado y al mejor precio. Una semana en el Caribe por menos de 800 euros y en Canarias por menos de 400. Entra en logitravel.com.
¿Logi qué?
Logitravel.com, el destino está en tus manos.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Anda ya el Corcón preparando la presentación esta semana de Pepe Bordalás, el que va a ser el nuevo técnico del banquillo alfarero, el hombre que tiene la difícil misión sustituir a Juan Antonio Anquela. La misión principal de momento es buscar un portero, y os contamos el otro día que Manu Herrera se va a Elche, así que lo primero es asegurar el tema bajo palos. Esta semana sabremos algo más, cuando Pepe Bordalás ya tome el mando de los amarillos, y le conoceréis aquí en Onda Madrid.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Dos de la tarde y 26 minutos. Vamos a hablar de baloncesto, Rosa, que tenemos a la otra selección, a la de Escariolo, ahí preparándose ya aquí en Madrid para lo de Londres.
Sí, entrenamiento que será esta tarde, porque ayer Escariolo les dio la tarde libre para que pudieran ver el partido. Lo vieron varios jugadores juntos. Pudimos ver a través de sus perfiles de Twitter fotos de Jul, de Calderón, de Rudy, de Sergio Rodríguez, todos ataviados además con un gorrito de España, con los colores de la Roja, así que, bueno, y han tenido también la mañana libre, así que esta tarde volverán a los entrenamientos. En la selección femenina también estamos pendientes de ellos. Victoria el sábado ante Bulgaria, 79-51, el miércoles, en caso de victoria en el partido que se juega en Alcobendas ante Suecia, ya estarán certificada su presencia en el Eurobásquet femenino. Y hoy en el preolímpico, que estamos pendientes porque le falta un rival a España de la primera fase de los Juegos Olímpicos, se juegan varios partidos, entre ellos el Rusia-Corea, el Grecia-Jordania, Angola-Macedonia y de madrugada el Nigeria-Venezuela.
Hay gente importante como Rusia, como Lituania, como Grecia, que se está jugando las habichuelas para estar en Londres. O sea que es un torneo de cierto nivel. Mira lo que hemos conseguido. Gracias, Rosa.
Hasta luego.
Del capítulo polideportivo, estamos pendientes de varios asuntos. Seguimos pendientes de Wimbledon, donde el torneo de tenis, por mucho que desgraciadamente nos hayamos quedado sin el gran Rafa Nadal en escena, pero seguimos teniendo a David Ferrer, que esta tarde además tiene su partido de octavos de final. Hola, Andrea Roca, muy buenas.
Hola, Óscar, ¿qué tal?
Creo que es en torno a eso de las 6 de la tarde, ¿no? Cuando el único superviviente en el cuadro masculino, Ferrer, se va a enfrentar al argentino del Potro, que es complicado.
Pues sí, a las 6 de la tarde aproximadamente jugará David Ferrer contra el argentino Juan Martín del Potro, pero ya hay otros tenistas que están jugando ahora mismo, como Federer, que está jugando contra Malise y van 2-2 iguales, y Sharapova acaba de empezar hace poquito y va 1-1 contra Lisicki, y también está jugando Serena Williams, está en el tercer set, se ha llevado el primero por 6-1, Svedova se ha llevado el segundo por 6-2 y están jugando el tercero y van 0-1 a favor de Svedova.
Bueno, de momento Federer acaba de empezar su partido con el belga Malise, a ver cómo le va sobre todo esta tarde a Juan a Ferrer, con Juan Martín del Potro se le vería luego creo que con Murray en cuartos, que también sería un duro rival, pero bueno, primero que pase los
octavos. Ahí a las 6 de la tarde también va a jugar Djokovic contra Víctor Troicki a las 6 también.
Tarde interesante de partidos en el All England Cup. Bueno, el otro clásico del mes de julio, el Tour de Francia, hoy segunda etapa, ayer el eslovaco Sagan, el hombre del futuro, dicen, se llevó la etapa. Hoy es Jana la que va a transcurrir por tierras todavía belgas, creo.
Pues sí, todavía belgas. La etapa de hoy será entre Visé y Tourné, 200 kilómetros, y es, por cierto, un recorrido propio para los velocistas. Ayer se adelantó en el sprint, como tú dijiste, Peter Sagan a Cancelara, que aún así sigue siendo líder de la general, y Valverde, pues bueno, hizo una gran remontada y terminó sexto, con lo cual no está nada mal.
Bueno, en los europeos de atletismo, al final 4 medallas, porque ayer cayeron 2 con las que no contábamos demasiado.
Pues sí, ya sabíamos la de Ruth Beitia de oro en salto de altura y nos tocó Luis Felipe Meriz en plata en longitud, David Bustos en bronce en 1500 y Víctor García también bronce en 3000 obstáculos.
Pues a ver si alguno de ellos puede repetir en Londres. Gracias, Andrea.
Hasta luego.
Y decir que el Inter Movistar desgraciadamente perdió la final de la Copa Intercontinental 4-1 en Brasil ante el Carlos Barbosa, pero ha sido subcampeones la máquina de Alcalá. Aquí lo dejamos, os quedáis con los compañeros y compañeras de los servicios informativos. Ya está por aquí Patricia Fernández y recordaré, a partir de las 7 y 5 y hasta que acabe lo de Cibeles, la fiesta de España, la fiesta de la Euro 2012.